Antonio Montiel, pregonero de Marbella 2025.
Reverendo párroco, no sé si ha venido nuestra alcaldesa. Creo que tenía un problema de un pequeño accidente. No sé si al final ha podido venir. Señor presidente de la agrupación de cofradías de Marbella, hermanos mayores de pasión y de gloria, cofrades, autoridades civiles y militares, querido pueblo de Marbella y visitantes, con mi saludo también muy especial hacia el autor del cartel de esta Semana Santa del año 2025, don Carmelo del Toro. Y también, como no, por supuesto, mi agradecimiento más sincero a todos esos amigos que de diferentes lugares os habéis querido trasladar esta tarde-noche aquí en Marbella para acompañarnos, para celebrar este pregón de la Semana Santa 2025. Desde este teatro, Ciudad de Marbella, que por vez primera, como bien ha dicho el presidente, acoge el pregón de nuestra Semana Santa, les doy las buenas tardes y la bienvenida con el agradecimiento más sincero en un acto que, como comprenderán, pues es muy especial para mí, aunque, por supuesto, para todos los cofrades y todos los amantes de la Semana Santa. Querida ciudad de Marbella, queridos marbellíes, me siento muy honrado y a la vez algo preocupado por la responsabilidad que conlleva llevar a cabo un acto como este, el cual representa tanto para un pueblo, pero a la vez muy agradecido de esa confianza que la agrupación de cofradías de Marbella, con su presidente al frente, han puesto en mí. Esta vez no como pintor, que sería lo habitual, sino como pregonero de una Semana Santa más intuida que vivida. Tengo que así afirmarlo, pero que tan solo una noche bastó para hacerme una idea de la belleza que trae consigo. Gracias, querido Paco Gil, por hacer la propuesta y gracias a tu Junta de Gobierno por apoyarla y hacer posible que yo me encuentre esta tarde aquí. Sinceramente, es todo un placer. Hace años, concretamente en 1998, se llevó a cabo una gran exposición dedicada a la Semana Santa de Málaga y provincia, porque también Marbella estuvo bien representada. Se hizo en Madrid. Se hicieron diferentes eventos paralelos a esa muestra y entre ellos un coloquio que realizamos entre cuatro pintores malagueños bajo el lema El color de la Semana Santa. En ese coloquio expresé que por muy bellos que resultaran los enseres expuestos en aquella magna exposición, nunca podrían hacerse una idea absoluta de lo que es los que jamás hubiesen visitado Málaga en esas fechas. Con ello quiero exaltar la importancia del marco que acoge una puesta en escena. Y sin duda, el casco histórico de Marbella no puede ser mejor marco. Sé que habéis tenido grandes pregoneros con mucho más conocimientos que yo. Entre ellos, en 2023, la mismísima alcaldesa de este municipio, que fue presentada por otro gran pregonero y amigo, Pedro Narváez. O sin ir más lejos, mi antecesor, Federico Vallés, hijo de mi inolvidable amigo José Manuel Vallés, que sin duda fue en 1980 otro gran pregonero. Pregonero y amigo, para el que hoy quiero tener un recuerdo muy especial, puesto que a él debo mi primer contacto profesional con Marbella, con una pequeña muestra que celebramos en el Casino de la Alameda de esta gran ciudad. Después vendrían muchas cosas más, y por destacar alguna, recuerdo mi exposición Mujeres de España en el Meliá Don Pepe, allá en el año 1992, o ser premiado en los premios Cofrades de la cadena COPE, como cada año organiza mi buen amigo, el periodista y director de la misma, José Antonio Gómez, que también, hay que decir, fue otro de los grandes pregoneros en 2010. Por eso permítanme que hoy dedique este pregón muy especialmente a la memoria de un hombre que tanto quiso a esta ciudad, a pesar de no haber nacido aquí y que tanto tuvo que ver con mi vinculación con Marbella. Querido José Manuel Vallés, donde quiera que estés, hoy te echo especialmente de menos, como eché de menos la Semana Santa de Málaga del año 1993 por encontrarme trabajando en México, donde residí 3 años. Este echar de menos solo se puede sentir cuando hay un verdadero amor, un amor incondicional a la tierra que aún no lo vio nacer y a sus más significativas tradiciones. Porque, sin duda, la más firme, fervorosa y ascendente tradición malagueña es, sin lugar a dudas, nuestra singular Semana Santa. Semana grande, mezcla de múltiples sentimientos que se entrelazan no solo con lo religioso, sino también con lo social, artístico, turístico. Un compendio que engloba un sinfín de emociones humanas que en una parte amplia busca encontrarse con lo divino y que, de forma inconsciente en algunos casos, no es más que ese deseo de encontrar a Dios. Y qué maravilloso es encontrar a Dios, porque aunque Él está ahí siempre, qué ciegos estamos los hombres y qué poco atendemos sus mensajes. Recuerdo entre las máximas de Cristo: no busques fuera lo que está dentro. Qué propicias palabras para estos tiempos que transitamos. Tiempos de ambición en desmedida, materialismo salvaje llevado por el único deseo de bienes para así sentirnos que valemos más y que tenemos más poder ante nuestros semejantes. Queridos amigos, yo creo que la Semana Santa tendría que ser un tiempo para la reflexión de nuestras vidas y ver en la figura de Jesús la luz de la cual tanto nos hablaron. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Esa es la clave y la importancia de su venida al mundo. En cambio, los seres humanos hemos preferido quedarnos con su muerte, que al fin y al cabo no es más que la muerte de nuestra esperanza. Y Jesús está vivo si queremos verlo así en nuestros corazones. Creo que ese recuerdo hermoso que muy pronto volveremos a vivir tiene que tener un mayor sentido para no solo quedarnos en la más pura anécdota de su pasión y su muerte. No creo que a él le agrade. Su pasión y su muerte tuvo un propósito, como deberíamos todos encontrar el nuestro. Y si creemos en él como maestro, entonces lo que más le gustaría es que aplicáramos sus enseñanzas. Conoced la verdad y ella os hará libres, también dijo. ¿Se han preguntado ustedes qué quiso Dios, qué quiso decir Jesús con todo esto? No veo a Jesús como alguien que se dedicara a hablar por hablar. Sus palabras o sus parábolas encierran todo el conocimiento que disuelve las tinieblas de nuestras vidas. Por eso, al conocer la verdad, es como quitarnos una venda de los ojos para poder ser más libres y así elegir con claridad absoluta de visión por dónde encauzar mejor nuestro camino. Y esa verdad tiene su principio en nosotros mismos. En este punto está la auténtica clave de sus legados. Personalmente les diré con toda sinceridad que durante muchos años ignoré a Jesús. Bueno, sabía lo típico, las anécdotas consabidas de las distintas etapas de su tiempo. ¿Cómo no? Que lo traicionaron, lo maltrataron y lo crucificaron. Que el Nuevo Testamento nos lo muestra como Dios hecho hombre y que a los 3 días de su muerte resucitó. Esto es lo que me habían enseñado y aquí se reducía toda mi unión con él. También en el colegio me obligaron a aprender algunas oraciones ya establecidas y que nunca reparé en su más profundo significado. Así pasé muchos años, con hipótesis, con dudas, pero dentro de mí existía un vacío que era como una constante que sobre todo se acrecentaba cuando las cosas no me funcionaban y trataba de buscar un porqué a mi existencia. Hay un refrán que dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Así apareció Jesús en mi vida, después de una incesante búsqueda que todavía hoy sigue su proceso de profundización. De todas maneras, también hoy sé que cuento con el apoyo del mejor de los amigos, y lo digo de todo corazón. Para mí Cristo ya no es solo una leyenda, una estampa o un crucifijo en una pared o en cualquier templo. Cristo es una realidad que vive enteramente en nosotros si nos entregamos a acogerle con todo nuestro amor y estamos dispuestos a poner en práctica todas y cada una de sus lecciones. Ahora me siento mucho más feliz al haberle encontrado y procuro que viva en mí. Cuando me hago consciente de su presencia, me da tanta paz que sé que está tan solo a un pensamiento de distancia. Ya entendí la repetida frase eclesiástica de que tenemos que encontrar en Jesús a nuestro mejor compañero. Es el amigo al que cada día intento un poco más parecerme. Por eso a veces, cuando he intentado plasmar en el silencio de mi estudio su rostro, he visto con sorpresa mi propia imagen reflejada. Es cierto que tengo una gran predilección por conocer más sobre tan emblemática figura histórica y divina, porque en este descubrimiento sin final veo que se encuentra la senda de la verdad. Y por eso hoy que las circunstancias me ofrecen esta gran oportunidad, intento transmitirle a ustedes ese sentimiento que ennoblece la luz más pura. Son muchas las ocasiones que Jesús me ha sorprendido en mis lienzos. Antes, desde la oscuridad, lo buscaba en el dolor. Ahora, en cambio, lo entiendo mucho más en la alegría. Y tanto es así que mi pintura se volvió más luminosa y su expresión más dulce y esperanzadora. Dentro de poco volveremos a vivir nuestra Semana Santa y la viviremos con las características de siempre, como está mandado en el sur de Europa. Como nos gusta hacerlo a los malagueños, a veces se escuchan críticas sobre la jarana y la frivolidad que el sur derrocha en estas fiestas, impensables en otras latitudes, pero concretamente Málaga creo que se muestra para ello espontánea, aunque no por eso menos respetuosa. Llegó la primavera y en Marbella es más primavera que en ningún lugar. Aquí el sol brilla con más fuerza y todos sabemos que es mucho más azul. ¿Cómo no vamos a recibir los marbelleros la Semana Santa con alegría? ¿Cómo no va a haber un cambio en nuestros corazones si la naturaleza también se renueva y las flores nos inundan con todo su esplendor? ¿Quién no ha sentido un suave estremecimiento al pasar por un parque o una calle y aspirar el dulce olor del azahar? Es el anuncio de que la Semana Santa está tan solo a la vuelta de la esquina y que, como una extraña contradicción, también nos recordará el dolor y la muerte.
¿Quién me presta una escalera? Para quitarle los
Las distintas hermandades y cofradías reinician la gran historia y así comienza el primer día. No sin antes con el convencimiento de que nuestra patrona, la Virgen del Carmen, seguro que seguirá, bendecirá de una manera muy especial esta Semana Santa de 2025, tras su reciente y solemne coronación canónica, por lo cual os felicito a todos. Marbella, en este sentido, es especial, pues la inicia con un dolor profundo, que no es lo habitual en otras capitales y provincias. Desde el pasado año se ha incorporado al recorrido oficial la Hermandad de la Amargura y San Antonio de Padua. Lo hace el sábado de Pasión como antesala o anticipo de lo que llegará más tarde. Y es que el dolor de nuestra madre es muy grande. Sufre por su hijo, por su condena injusta. Pero también, y estoy seguro, que lo hace por el dolor que debe causarle todo el mal que existe en el mundo. Las guerras, la corrupción, los odios, las injusticias, el hambre, la soledad y la falta de perdón entre hermanos, pues todos somos sus hijos y sin duda sufre por ello. Lástima que la pandemia que hemos pasado no haya servido de mucho al hombre. Quiero decirte, madre, que la luna está en tus ojos, que la noche se entristece con tu pena y con tu enojo. De azul y de amargura, en la noche del desvelo, paseando tu dulzura de Marbella hasta tu cielo. A ti, mi Virgen, con San Antonio entrego yo mi destino, sembrando de lágrimas puras el silencioso camino.
Thank you.
Marbella está radiante. Las luces del amanecer anuncian la llegada. Es Domingo de Ramos y la ciudad se prepara para recibir con regocijo a la más alegre de sus hermandades. Nuestro Padre Jesús de la Misericordia a su entrada en Jerusalén. Este año reestrena y amplía trono, más nueva túnica. También María Santísima de la Paz y Esperanza se nos presentará con nueva saya. Aparte de los sagrados titulares, los niños cuentan con un marcado protagonismo. Visten de hebreos y en las manos portan palmas. Las calles marbellíes se convierten en un jardín andante y como si de Jerusalén se tratase, pues la muralla del castillo nos inspira a ello, todos dan la bienvenida a este Jesús con aire de niño. Tiene la mirada perdida y parece sonreír, bendiciendo a su pueblo mientras avanza hacia el frente montado sobre un pequeño asno. A su paso, todo es euforia y alegría, y por supuesto, los más pequeños, todavía aún en su más pura esencia de inocencia y fascinación, los que más disfrutan del cortejo. Y detrás, pletórica y esplendorosa, su madre, María Santísima de la Paz y Esperanza, se complace contemplando el espectáculo, agradeciendo la atención de todos mientras mira a su hijo con una sutil tristeza. Al llegar aquí, no puedo por menos que volver a recordar a mi querido amigo José Manuel Vallés, que siendo asturiano pero viviendo en Málaga desde muy niño, se trasladó a Marbella como docente y soñó con que también aquí hubiera una pollinica, como la hay en Málaga. Ese sueño lo convirtió en realidad y hoy podemos disfrutar de una de las cofradías más entrañables de la ciudad. Al pensar en la pollinica y en ese día que es tan especial para la infancia, siempre recuerdo la conocida frase bíblica: dejad que los niños se acerquen a mí. Frase que me inspiró para poder hacer aquel cartel de la Semana Santa de Málaga del año 2006 y que tantas satisfacciones me ha dado. No me extraña nada que uno de los momentos más bonitos que se vive en esta salida procesional sea la del encuentro de los sagrados titulares a su regreso al Templo Santo, donde los escolares del Colegio Monseñor Rodrigo Bocanegra cantarán en un acto colorido por una petalada. Y de pronto, como de la noche a la mañana, y casi sin esperarlo, el Lunes Santo se torna de color. Y lo que había de venir se nos viene encima. Es como si no existiera el bienestar sin el sufrimiento, el gozo sin el placer, la alegría sin la tristeza. A tan pocas horas de celebración jubilosa y aclamación popular, desde el barrio alto de Marbella tiene su salida el Santo Cristo atado a la columna y María Santísima Virgen Blanca, que irá acompañada por 42 hombres de trono y 200 nazarenos. Y llegó el amanecer, el anochecer. Anochece el Lunes Santo. Los tambores por la calle, sus sonidos escuchando. Y la luna baja del cielo para poder contemplar la belleza columnaria en la calle un año más. Sale Jesús en la columna y el trono se eleva y la gente se entrevivas contemplan cómo lo lleva. Que a una columna atado el sayón azotándolo está con mirada de gesto fiero y el de Jesús con bondad. Y en su triste recorrido, Virgen Blanca aparece, y a todos los que la miran, en clamor se compadecen. Salieron del Santo Cristo, de la Santa Veracruz, ermita que los custodia, llenándolos con su luz. Lo verán por Arbuar, calle ancha y Leganitos, iglesia, la Encarnación, Lobata, Salvador Reda, y de vuelta al Santo Cristo. Hace tan solo pocos meses celebrábamos el nacimiento del niño Jesús. Ahora, en pocos días, empezaremos a rememorar un año más su pasión y su muerte. Qué contradictoria es la vida y qué sorpresas nos depara. Y qué disgustado tiene que estar Dios con el hombre que permite que suceda tantas tragedias en el mundo. Tú que elegiste el encierro en el portal de Belén, que de Herodes fuiste rey y marchaste perseguido. Tú a quien daban por perdido, con dolor, y al fin te hallaron, porque a Dios mismo confiaron el precio de tu rescate. Tú al que en el pecho le late las penas del sojuzgado, o al que yace condenado, te entregas como pan vivo. Mi niño Jesús cautivo, danos el alba en tu prado. Tú que tendrías las manos sangrantes por los cerrojos, que ofenderían tus ojos presos del odio y la afrenta. Tú que un día a la tormenta ordenarías sosiego, porque cesara el trasiego de las almas que dormían. Tú al que en la cruz izarían movidos de iniquidad. Tú, divina majestad, por cuya entrega pervivo, mi niño Jesús cautivo, danos ya tu libertad. Tú al que a los magos de ofrenda oro por rey te entregaron y con sus rezos labraron misterios de Epifanía. Tú al que en alta alegoría ángel uniste y lucero por marcar el derrotero que conduce al paraíso. Tú que eres sol indiviso de la ciudad desterrada, de la noche desvelada sin la gloria del olivo. Mi niño Jesús cautivo, salva esta tierra llagada. Si acaso desde el pesebre vieras mi patria en exilio, negando tu luz, tu auxilio y a tu madre nazarena. Si vieras llorar de pena al rebaño devorado de su pastor traicionado, solo en un páramo hostil, Señor, te queda el redil con armigueros dispuestos que no abandonan sus puestos, frente en alto, brazo altivo. Mi niño Jesús cautivo, perdona los desatinos, aleja al enemigo y no nos dejes sin ti. Es Martes Santo y Jesús cautivo tiene hoy su salida procesional. Para mí, nombrar al cautivo es recordar irremediablemente al que vive en la iglesia de San Pablo de Málaga. Lo he pintado muchas veces y sin duda significa mucho para mí. Todo el mundo sabe lo que provoca esa sencilla imagen en los malagueños. Marbella también tiene su cautivo, que viene acompañado por Santa Marta, patrona de la hostelería, gremio tan importante en la ciudad y que da título a esta hermandad. Con Marta, sus hermanos Lázaro y María, que tanto quisieron a Jesús y Jesús tanto los quiso también, hasta el punto de devolver la vida a Lázaro cuando ya estaba en el sepulcro. Detrás, su madre, la Virgen de la Encarnación, magnífica como el templo que la custodia y que lleva su nombre, deja deslizar las primeras lágrimas. Muy orgulloso y feliz, debe sentirse desde el más allá Monseñor Don Rodrigo Bocanegra, fundador de esta hermandad en el año 1963, viéndola prosperar y que no desapareciera, como en algún momento se tuvo esa preocupación. Y agradecidos tenemos que estar a personalidades como el conde Rudy, que sin ser de Marbella se implicó de forma apasionada, siendo hermano mayor durante más de 30 años, o la mismísima actriz Lina Morgan, que fue quien donara las imágenes en madera de cedro encargadas al escultor Manuel Ramos Corona. El Martes Santo, las mujeres volverán a tener un marcado protagonismo, por ser ellas las que porten por las calles el paso de la advocación a Santa Marta. He de decirles que me siento muy orgulloso de que este año se estrene nuevo estandarte, cuya pintura central he realizado con la imagen de los tres venerados santos de Betania y que recientemente fue presentado en la Iglesia de la Encarnación. Muchas cosas buenas me ocurrieron en el año 2019. Entre ellas, haber presentado en la sede del Ejército de Tierra, Palacio de Buenavista de Madrid, el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI. Pero, sin duda, una de las más entrañables y significativas fue el haber plasmado para el cartel de la Semana Santa de Marbella el retrato de nuestro padre Jesús Nazareno, titular de la hermandad que lleva su nombre, unido a María Santísima del Mayor Dolor y Santo Sepulcro. Tengo que reconocer que el rostro del Nazareno es muy especial, muy diferente a otros. Quizás eso lo haga tener algo que le distingue y que termina por atraparte. Yo puse todo mi cariño al hacerlo. También sabía que aquí es muy querido y venerado. Estoy convencido que la energía de los fieles termina fundiéndose a la talla, provocándole un magnetismo muy especial. Sé que el protagonista del Miércoles Santo lo lleva en su estela. Sangre de terciopelo que se transforma en túnica. Cansancio de peregrino con la cruz a cuestas mientras una madre bella y dolorosa le persigue y las viñas en los campos se retuercen de dolor. Eres el más divino vino de Marbella, vino que recibimos como alianza de tu sangre. Tu sabor no se parece a ninguno, dulce y amargo como la cosecha de la cual dispone el labrador en suerte. Pero la suerte era la muerte, y la muerte un propósito para ser buena. Así Cristo morirá en la cruz mientras la Virgen lo llora y la Legión lo vela. Por las calles Trinidad, Salinas y Arte, los santos titulares se encaminarán hacia la calle Nuestro Padre Jesús Nazareno y Plaza Puente Málaga, donde, como siempre, no entrará un alfiler y donde la tribuna oficial los esperan con verdadero entusiasmo. Y es que el Nazareno y María, en su mayor dolor, atraen miles de devociones y promesas. Con saetas como oraciones, tanto a la salida como en el encierro, madre e hijo protagonizarán un emotivo encuentro pasada la una de las madrugadas, en la parte de la iglesia, en la plaza de la iglesia, justo antes de regresar a su templo. Y así, el tan esperado Jueves Santo se hace presente. Jueves de sol, de exaltación, de calvario, de amor, de veracruz y de caridad. Nuestra Semana Santa se siente. En cualquier punto o lugar se escucha, pues el sonido de los tambores, las cornetas, las bandas de música tienen un importante protagonismo. Pero hay algo que, sin verse, la distingue. Y es, sobre todo, que también se huele. Es una mezcla de olor a mar con el azahar de los naranjos. La cera de las velas derramándose sobre el asfalto. El incienso que hace místico el ambiente. Y el aroma que ofrece la Virgen del Calvario, consolada en su dolor por el más amado santo. Mientras, el Cristo de la Exaltación es elevado en la cruz por tres sayones. Inmerso en el dolor, clama a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Ríos de sangre corren por su cuerpo. Aún la muerte no ha llegado. pero esto está cercano a consumarse. En el trono de la señora de los ojos verdes y cristalinos, los arbotantes también se han hecho flores y se alzan erguidos como queriéndola arropar. El aire se entrecortan en los corazones y los fieles sienten pena. Calvario fue el monte que recibió el peso de la cruz donde murió Jesús. Y Calvario tiene por nombre la ermita que custodia a esta hermandad y cofradía salesiana, que recibe cada Jueves Santo la admiración y el tributo de los marbellíes al verla pasar. Siempre he sentido una curiosidad por la biografía de los santos. Siempre hubo uno en especial que me llamó la atención. Se trata de San Martín de Porres, o más bien conocido por Fray Escoba. Como sabéis, era de color y un magnífico ejemplo de abnegación y humildad. Un día de tantos que salió a comprar y que los pobres se acercaban a él, sabedores de su generosidad, ocurrió algo que creo puede servirnos de enseñanza y reflexión. Mientras Martín trataba con los mendigos que le avasallaban sin piedad, unos militares se jugaban en la puerta de un bar una partida. Estos, al verlo sacar milagrosamente prodigios de su cesta, se jactaban con las enseñanzas del fraile. Uno de ellos acababa de ganar el juego y después de guardar celosamente su anhelado premio, se acercó a Martín burlonamente con el deseo de recibir alguna prenda. Entonces, una vez más, sucedió el milagro. El fraile, con dulzura, le pidió que sacara de la bolsa que tenía guardada el dinero que contenía y que lo repartiera entre los pobres. Así le enseñó que el militar también estaba necesitado, al igual de los pobres, de una limosna. Pero en este caso no era pan, ni vestido, ni calzado, sino una de las virtudes que Dios nos invita a que tengamos: caridad. La misma caridad que nos propone la Virgen que peregrina sigue la senda de su Hijo, el Santísimo Cristo del Amor. Amor y caridad. Qué grandes advocaciones para una cofradía que sale cada Jueves Santo de la ermita de Santiago, en plena Plaza de los Naranjos de Marbella. ¿Y qué motivo resulta si encima, como oración, suena entre el gentío una saeta?
Una madre o del amor. Y al hijo ve sobre tu sombra, oh, oh, ay, Cristo mío, oh, oh, ver el ay, Cristo mío, del amor.
El Santo Cristo del Amor estará acompañado por la escuadra y banda de la Hermandad de Antiguos Caballeros, Legionarios de Torremolinos. Le seguirán las advocaciones a San Juan Evangelista y María Santísima de la Caridad, en un recorrido que marchará por el casco antiguo de la ciudad. Amor, amor en el beso que no te traiciona, que nunca te engaña. Amor en la gente que siempre da la cara. Amor en mi Semana Santa. Amor en las túnicas nazarenas. Amor que no anda, que no camina, que parece que navega. Ya llega, ya avanza, pero que nunca se marcha. Amor en el lamento de la corneta que te alaba. Amor en mis versos que te proclaman. Amor en el cáliz que tu sangre derrama y en las espigas por el sol doradas. Amor en la vida recién estrenada y de los que ya tienen canas. Amor que vives en todos los rincones y en las casas. Amor que abres tus brazos y siempre abrazas. Cristo del amor, bendita imagen venerada. Amor que llegas y ya nunca te marchas. Estoy convencido que el amor puede con todo. Es la fuerza más poderosa que nos dio Dios. Él nos lo entregó para que creáramos el vínculo sagrado que no nos separará de Él. Sí, ciertamente hoy es un día grande, porque Cristo, en la riqueza de su poder absoluto, liberará a un recluso y a todo aquel que quiera afianzarse en su palabra. No hay más libertad que su verdad, y ya lo indicó cuando pronunció que el conocimiento de la verdad nos haría libres. Por eso, quien quiera oír, que oiga. Durante este pregón, no les he hablado a ustedes de lo bellas que están las mujeres de mantilla, jóvenes o maduras, da igual. Esa plaza de los naranjos se engalana con la belleza de la mujer marbellí para dar mayor realce a los cortejos profesionales. Qué alegría que no se pierda tan estética tradición. Por eso aplaudo y me congratulo con asociaciones como La Coracha de Málaga, que se encargan de que las tradiciones no caigan en el olvido, porque son nuestras, porque nacieron y crecieron aquí y porque es patrimonio del pueblo y no agrede a lo moderno. Qué guapa estaba mi musa, Pepa Flores, cuando la retraté de mantilla para el cartel anunciador de la 20 Exaltación. Rubias o morenas, no hay mujer vestida, fea, vestida de mantilla, porque la mantilla es como la rosa que busca prenderse en alguna cabellera y así aparecer mucho más hermosa. Noche mágica esta del Jueves Santo. Paloma de la Paz, símbolo de libertad como alta y verdadera. Y amor, pues para aquel que busca a Dios no hay más camino que el amor. ¿Quién pudiera desclavarte, hijo mío? Parece exclamar entre sollozos María Santísima, que se acompaña por un San Juan mustio de tristeza. A la vera del agua, sin que nadie la viera, se murió mi esperanza. Esta copla está diciendo lo que saber no quisiera. Corazón sin esperanza, que se lo trague la tierra. Este desesperado verso de Federico García Lorca me ha venido a la memoria cuando he recordado la triste estampa que esta hermandad representa. Que no quiero verla, diría una madre que desde la distancia, pero siguiendo sus pasos, ha fundido la sangre de su hijo con el agua de su llanto. ¿Dónde lágrimas? Este es uno de los caminos que antes nos acercan a Dios. Fuente de nuestros ojos que vierte en su caridad para lavarnos del pecado. Agua de vida son las lágrimas cuando éstas nacen llamadas a correr por el dolor de Cristo. Llamad, llamad a vuestras lágrimas. Esto nos recordaba el padre Francisco de Osuna en su tercer abecedario espiritual, obra muy considerada por Santa Teresa de Jesús. Tanto amor dio Dios al mundo que le entregó a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. San Juan 3:16. Pero el cuerpo de Jesús estaba ya cerca de perecer. Él lo vaticinó en la última cena con sus apóstoles. La sangre derramada era ya mucha y su divino corazón perdía resistencia. Particularmente creo que Jesús, antes de morir, ya se había olvidado del mundo. La misión estaba cumplida y ya solo le preocupaba estar muy cerca de su Padre. Aun a pesar del dolor, sacó fuerzas de flaqueza y con la cabeza erguida miró a los cielos y expiró. Qué largo se hace el camino del sufrimiento. Las horas son días, los días son años. Y mientras el lirio se marchita, la esperanza no renuncia. La lanza en el costado ya es fulminante, rojo de pasión, fuente serena. Resbala por el cuerpo, cumpliendo una condena. La Semana Santa de Marbella se despide el Jueves Santo con la salida del Cristo de la Veracruz a las 11:30 de la noche, desde la capilla que lleva su nombre, allá en la plaza que lo custodia. Cristo ha muerto. Y como si estuviéramos viviendo de nuevo esa secuencia, nos sentimos un poco culpables y un profundo sentimiento de impotencia se apodera de nosotros. El Cristo de la Veracruz, perteneciente a la cofradía de la Columna, es un ejemplo de elegancia y sobriedad en la calle. La banda capilla musical hace de complemento perfecto para dar un mayor realce a un cortejo que huele a muerte. Cuatro cirios verdes flanquean la imagen del Cristo en la cruz que se alza esbelto y ceniciento sobre una alfombra morada de estatis. A pie de la cruz, el símbolo de la muerte hace mucho más estremecedor su paso. La estación de penitencia en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, con un saludo emotivo a la Virgen de la Soledad y la bajada del Cristo, serán los momentos más inolvidables. También se conmoverán nuestros corazones contemplando ese encierro en silencio que nos prepara para vivir la noche más oscura, que es la del Viernes Santo. Thank you. Viernes Santo, el día se oscureciera, rajando el hielo como un puñal. Un toque de campana llama a duelo porque Cristo expiraba en primavera. Se hizo su voluntad, ya se cumpliera. La tierra estremeció, rascóse el velo, y a los pies de la cruz y sin consuelo quedó una madre en soledad postrera. Mana un silencio dolorido y fuerte. La vida, aunque parece, no ha acabado. Y sin embargo, el Hijo yace inerte. La redención nos vino de tal suerte. Asiéndose la luz, borró el pecado, la gracia vencedora de su muerte. Con este poema de Carmen Aguirre, poetisa malagueña dotada especialmente para los temas flamencos, abro el día y la noche más triste de la Semana Santa marbellí. Hay un silencio especial. Del trasiego de ayer ya no queda nada. Una estética diferente se nos presenta ante los ojos y una austeridad enlutada se conmueve en los rincones. Cristo ha muerto y con su muerte se ha cumplido la redención. Es momento de reflexión, de meditar sobre nuestros pecados, de abandonar la soberbia, la envidia y ver en Jesús la luz que purifica, la luz del hombre. Ya es hora de ir cerrando los designios, de preparar al Hijo del Hombre hacia la vida eterna. La muerte era el paso y también se cumplía con lo que fue preparado. No hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. Todo tiene un principio y un fin. Después, todo se renueva. Son los principios de Dios, el orden establecido en sus leyes. Marbella ya está preparada para el gran funeral. Se ha dispuesto todo. La Real Hermandad del Nazareno, en su tercer titular, ya cabalga en su andadura. Solemne y majestuosa, precisa y austera, de una gran belleza y de un profundo respeto, como corresponde a tan alto acto oficial. Es el entierro por excelencia. Marbella es representada en un pendón. El ayuntamiento en pleno lo acompaña junto al párroco de la Encarnación y hermanos mayores. La Guardia Civil, Policía Nacional y local lo custodia. La Legión Española lo escolta después de haberlo velado en el mediodía. Y su banda de cornetas y tambores lo ensalza con sus sonidos marciales. El yacente nos recuerda su triste final con el Cristo de la buena muerte que va delante. Las calles se han inundado mientras la noche enmudece. Es la hora del entierro. Portan a Jesús yacente. Con la legión y policía ¡Qué bella estampa aparece! Un cántico se deja oír. Es el novio de la muerte. Y Cristo, brazos en cruz, ha consumado su suerte. Todo un adiós al Rey de Reyes que reposa sobre un bello y señorial catafalco de caoba, de madera de caoba. Cuatro arbotantes lo ilumina, al que nos muestra su historia, y una virgen de la soledad, de negro luto, muerta de amor y gloria. Y tras el entierro, la oscura noche se agiganta. Hay un vacío en el aire y en las gargantas, un toque sordo de tambor y un desconsuelo que atraviesa ya todas las barreras. Una soprano interpreta un suave canto entre violines y violonchelos, entre un silencio que conmueve. No hay dolor más grande que el no poder sentir más dolor. Sonámbula de vida, agonía de una pena, llaga en carne viva y desconsuelo. Esa es María Santísima de la Soledad, que se nos presenta como una hoja arrebatada por el viento. O como una tierna rosa abandonada en la basura. Como diría el dramático Rafael de León, su presencia nos deja un aroma de muerte en vida y una sensación fúnebre nos hiela la sangre. El encuentro con el Santo Sepulcro y su despedida en la plaza de la iglesia ha quedado en mi memoria como un recuerdo inolvidable. El pasado año tuve la oportunidad de observarla por muchas horas, pues fue la protagonista de mi cartel de la Semana Santa de Marbella 2024. Como una mujer de carne y hueso, se transformó en mi pintura. Sencilla y sin corona, quise plasmarla y reflejar en su fondo una insinuación de ese bello mar que baña y da nombre a esta ciudad. Bello rostro de pena y de ternura, arropada con negro terciopelo, rota de soledad y desconsuelo, por un sendero inmenso de amargura. Corona dolorosa, noche oscura, en súplica constante, mira al suelo. Vía crucis de espina y desventura. Silencio. Está una madre desolada. Solo se escucha el eco del rosario que va por un puñal atravesada. Piedad y compasión para la amada. Virgen de la Soledad, en tu calvario te acompaña tu Marbella enlutada. Cuando la oscuridad es más absoluta, comienza tímidamente el amanecer. Y después de un sábado sin sabor, los primeros rayos de luz del domingo nos anuncian la gran victoria. Sí, hay un renacer y un nuevo florecimiento y una nueva vida. Cristo lo anuncia todos los domingos de resurrección. Por eso las calles se convierten en una gran fiesta y en los corazones ha entrado una nueva energía. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es saber que somos inmortales y que el alma no puede morir. Todas las cofradías y hermandades se unen para celebrar este gran día. Día importante, porque aquí radica la verdadera trascendencia del Hijo del Hombre. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso prometió, como prometió tantas cosas que se fueron cumpliendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Han pasado más de 2000 años desde aquel acontecimiento, pero aún hoy su vida y su mensaje sigue siendo la fuerza más poderosa e importante del mundo. Ofrece amor, perdón y un nuevo estado en todo aquel que le recibe como Salvador. Allí donde sus enseñanzas son conocidas, surge una nueva ilusión, vida y esperanza, y una luz brillante y eterna se apodera de nosotros por siempre, jamás.